¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Ecuador tiene nuevo presidente, pero el rumbo del país continuará de la mano de la Revolución Ciudadana. Lenín Moreno, candidato del gobernante partido Alianza País, es el nuevo mandatario del país sudamericano. Nuestro compañero Javier Benítez abordó el tema con el periodista y analista internacional chileno Pablo Jofre Leal.
Bueno, vamos a comenzar con las cifras, ¿no? Porque ha habido segunda vuelta en Ecuador en las elecciones presidenciales y el resultado indica que Lenín Moreno ha resultado vencedor con el 51,15% de los votos, mientras que su opositor, el derechista Guillermo Lasso, ha obtenido el 48,85% de los votos. Esto tiene alguna diferencia con las anteriores elecciones en que el partido Alianza País, al que pertenece Lenín Moreno, que es el partido oficialista del presidente Rafael Correa, obtuvo en 2013 el 60% de los votos. Pero no hay que olvidar que en el 2009 Correa ganó con el 50% de los votos, 50% y un poquito más, ¿no? ¿Qué lectura hay de este resultado en principio, teniendo en cuenta además que en la primera vuelta no llegó el 40% el candidato oficialista? Ahí está. ¿Qué primera lectura se puede hacer de este resultado que no ha sido del todo aceptado por Lasso todavía, ¿no?
Sin duda, él lo está impugnando y ha llamado al secretario general de Iniciación del Estado Americano. Es pataleta típica de un candidato desbotado, sobre todo alguien como Guillermo Lasso, que se sentía ganador en una elección apelando al deterioro de la Alianza País. Pero la primera conclusión que saco es que es un triunfo que no se puede objetar. Es un triunfo con más del 2% del porcentaje. Es un triunfo que dentro de los márgenes de la democracia representativa garantiza que Moreno ha ganado con justicia. Al margen de todos los reclamos que pueda haber, de todas las impugnaciones que puedan existir, que suelen ser habituales en estas competencias reñidas, Moreno ha triunfado en buena lid, en el marco de la democracia representativa, en el marco de una democracia dentro de un modelo neoliberal, en el marco de un modelo donde ha habido una competencia donde ambos contendientes han tenido las posibilidades de expresar sus puntos de vista, sus programas y llegar a la democracia material. Ha sido una elección, por tanto, bajo el liderazgo de una democracia, de una transparencia y de una definición de elecciones libres y democráticas, donde Moreno ha triunfado, no holgadamente, ha triunfado estrechamente, pero con justicia. Y segundo, yo daría a conocer que se trata de un triunfo, tal como tú lo mencionabas, muy similar al primer triunfo de Rafael Correa, lo que muestra entonces que se inicia una nueva etapa en Ecuador. Se inicia una nueva etapa donde terminan dos periodos de Rafael Correa, donde Moreno va a tener que dar luces y mostrar de qué es capaz, de qué está hecho, de qué material está hecho desde el punto de vista de político, desde el punto de vista del dirigente y del presidente de la Nación Ecuatoriana. Otro elemento que yo destacaría es que bajo la supervisión de distintos organismos internacionales es una elección transparente, es una elección que no puede ser cuestionada, es una elección que se ha llegado a una segunda vuelta, donde en la primera vuelta Moreno no alcanzó ese 40% que le hubiese dado el triunfo en primera vuelta, se ha tenido que ir a una segunda y donde se ha tirado toda la carne al asador, se ha tirado todo el material que hay que tener desde el punto de vista de la población, el llamado, las promesas, los compromisos a asumir, y en ese sentido creo que Moreno es un justo ganador y no hay cuestionamiento posible más allá de las pataletas de Guillermo Lasso.
Pablo, me hablabas de que se inicia una nueva etapa, pero de alguna manera es como una continuación de la Revolución Ciudadana, como se le conoce en Ecuador, ¿no? En un, además, contexto sudamericano, más que latinoamericano, un contexto sudamericano bastante particular, en el que las fuerzas progresistas han retrocedido un poco, donde en Argentina triunfó Macri, donde en Brasil, bueno, hubo esto que se denomina un golpe de Estado parlamentario. Y además también los primeros en felicitarlos justamente coinciden, ¿no? O no casualmente son, por ejemplo, las felicitaciones desde Venezuela o desde Bolivia o desde Argentina, pero de Cristina Fernández. En este contexto actual sudamericano en que algunas fuerzas progresistas en algunos países han retrocedido, ¿qué lectura particular y general puede tener esta victoria de Alianza País?
Yo creo, Javier, que hay que matizar el retroceso. ¿Y por qué me matizo? Porque cuando uno analiza en profundidad la derrota de las fuerzas progresistas en Argentina, ahí podríamos definir que exactamente ha habido un retroceso desde el punto de vista de las conquistas sociales, que se está viendo expresamente con cada una de las medidas económicas, políticas y sociales que implementaban. Ahí hay un retroceso evidente de las posturas más progresistas que pueda tener el gobierno. Pero en Brasil podemos hablar de un retroceso cuando lo que ha habido es un golpe de Estado, cuando lo que ha existido es que un grupo de poder ha destituido a una presidenta legítima bajo acusaciones que no tienen que ver con corrupción, y donde parte importante de los que han acusado a la presidenta están hoy acusados de corrupción o cumpliendo penas, como el caso de Eduardo Cunha, el expresidente del Parlamento. ¿Se puede hablar en Brasil de retroceso? No, lo que hay en Brasil es lícitamente un golpe de Estado parlamentario, un golpe de Estado de los grupos económicos aliados con la derecha brasileña contra un gobierno progresista. En Perú podemos hablar de un retroceso progresista cuando Ollanta Humala fue un defensor absoluto del modelo neoliberal, aunque haya llegado bajo promesas de cambio popular. Por tanto, estamos hablando solo de un país dentro de Latinoamérica que ha tenido un retroceso evidente desde el punto de vista de las elecciones, desde el punto de vista de la democracia representativa. Y en el caso ecuatoriano hablo de una nueva etapa porque indudablemente Lenín Moreno no es Rafael Correa. Rafael Correa ha tenido un liderazgo durante dos mandatos presidenciales con la Revolución Ciudadana, con una serie de iniciativas políticas, sociales, económicas, culturales, que le dieron un sello distintivo, pero que también se dieron en un marco económico muy destacable, con el precio del petróleo alto en los primeros periodos de Rafael Correa, que le permitieron, por tanto, tener una inversión social importante. Lenín Moreno inicia una etapa con dificultades económicas, y eso signa una diferencia fundamental con el gobierno de Rafael Correa.
Para cerrar algo, Pablo, que es parte del anecdotario tal vez de estas elecciones, pero que puede pintarlo de cuerpo entero al candidato opositor Guillermo Lasso, que aparte de intentar impugnar estos resultados, dijo: le diremos al señor Assange cordialmente que se retire de la embajada de Ecuador y buscaremos hacerlo en los primeros 30 días de gobierno, a lo que Julian Assange le ha contestado con los resultados sobre la mesa diciendo: invito cordialmente al señor Lasso a que se retire de Ecuador en los próximos 30 días con o sin sus millones offshore.
Me parece una respuesta muy creativa de Guillermo Lasso. Me parece que efectivamente Guillermo Lasso, en virtud de sus vínculos políticos, sus vínculos económicos, las acusaciones respecto a corrupción, las acusaciones respecto a todas las operaciones que había hecho y que fueron establecidas y dadas a conocer por Wikileaks, efectivamente tendrá que pegarse las palabras, porque el que ha triunfado es Lenín Moreno, no Guillermo Lasso. Y en ese punto creo que le hace bien a Ecuador, le hace bien al mundo que se garantice la inmunidad de Julian Assange, a quien el gobierno de Correa mantiene asilado en su embajada de Londres desde el año 2012. Entonces, en ese sentido, creo que también es bueno para las relaciones internacionales, sobre todo para la protección de aquellas personas que son positivas para el mundo, como ha sido Julian Assange, que ha dado a conocer todos los manejos, las intríngulis políticas, todas las labores de espionaje, todas las labores de vigilancia que existen sobre los ciudadanos del mundo. Esas personas hay que protegerlas. Y si Rafael Correa la protegía, Lenín Moreno tiene que seguir en esa protección. El peligro que existía con Guillermo Lasso no era solo dar un vuelco radical a la situación ecuatoriana desde el punto de vista político, desde el punto de vista del acercamiento hacia el modelo más neoliberal de América Latina, sino también seguir siendo un títere más de Washington en América Latina. También el transformar la política que había hecho la Revolución Ciudadana desde el punto de vista de la protección social y hacer lo que han hecho la mayoría de los gobiernos de derecha en América Latina. Macri en este momento, Sebastián Piñera en Chile, lo que está haciendo Temer en Brasil. Por tanto, el tener la posibilidad de que Lenín Moreno continúe en el plano de la protección social no solo es bueno para los ecuatorianos, es bueno también para las relaciones regionales, de acercamiento, de solidaridad, de hermandad latinoamericana, y no estar pensando solo con el signo peso, el signo dólar de lamento, sino también pensar que América Latina necesita una oportunidad de entendimiento, de solidaridad, de estrechar lazos, no hablar de paquetazos, ni privatizaciones o cirugías mayores. No, aquí lo que se necesita es un país que pueda transitar, un país que pueda transitar en paz, pero al mismo tiempo que permitan que ese gobierno pueda gobernar tranquilo.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con el periodista y analista internacional chileno Pablo Jofre Leal acerca del resultado de la segunda vuelta de las presidenciales en Ecuador, que marcó la victoria del candidato oficialista Lenín Moreno.